puede uno descubrir de acá a 10 años qué es lo que va a suceder, por más test que exija, que lo diga un profesional y no nosotros.
Sí, parece, es cierto. Es un equipo de científicos de Alemania el que avanzó en esta teoría, logró determinar a través de un análisis de sangre si el paciente expuesto a ese análisis tenía mucho o poco tiempo de vida, si le quedaba mucho o poco tiempo de vida. Y la verdad es que lo hicieron, dice la información, en más de 5.500 personas y acertaron con precisión en el 83. O sea que casi la mayoría de esas 5.500 personas murió, básicamente,
claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Acertaron.
O sea, tuvieron
no,
que...
Pero para saber si acertaste o no...
Claro, tiene que concretarse, si no es imposible. ¿Tendrá esto algún tipo de asidero? Tenemos un especialista en gerontología, en este caso el doctor Carlos Pressmann, matrícula 17.871, es profesor titular de medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, así que bueno, él tiene seguramente muchísimos más pergaminos que nosotros para hablar de algo así. ¿Qué tal, doctor Pressmann? ¿Cómo le va? Acá Matías Sáez, lo saluda en FM Cielo.
Buen día, ¿qué tal, Mati? Es lindo escuchar y hablar a la plata. Provincia de Buenos Aires, desde esta Córdoba capital.
Córdoba capital.
Córdoba capital.
Nosotros, no podemos dudar de que de su pertenencia y de su origen cordobés, doctor, eso seguro. A ver, ¿tiene algún tipo de asidero esto que estamos diciendo? Porque por lo menos en algunos portales ya veíamos cómo se hablaba de este método que han desarrollado como para determinar si en los próximos 10 años tenemos posibilidades de morirnos de alguna enfermedad o algo parecido.
La evidencia probablemente pueda tener algo de asidero en el Instituto Max Planck de Alemania. Pero para nosotros, argentinos o ciudadanos de La Plata, pensemos solamente lo que nos pasó en estos últimos 15 días. Imagínate si vamos a poder calcular lo que va a pasar los próximos años. Eso es absolutamente falaz cuando lo queremos aplicar a cualquier situación regional o territorial.
Claro.
Vamos a poner esto en contexto, digamos, para que no quede tipo broma. La expectativa de vida de un individuo, de una persona, no depende tanto de la genética o de los biomarcadores, o sea, lo que pedimos en sangre, colesterol, glucosa, sino que depende mucho más de los determinantes sociales de la enfermedad, o sea, de las condiciones de vida. Cuando decimos condiciones de vida, tiene que ver con qué comemos, cómo convivimos, la violencia urbana, la seguridad, la percepción de soledad.
¿Qué posibilidad tenemos de acceder a la medicación necesaria?
Por ejemplo,
claro.
Entonces, la sociedad hoy, argentina y en La Plata también, vive en un estado de hipervigilancia, y de hiposatisfacción. Esto está perfectamente estudiado, por el cual aumentamos nuestros niveles de adrenalina, porque no sabemos cuánto va a valer el dólar, cuánto va a costar la luz o cuánto va a costar el paquete de fideos. Y a su vez viene de la mano esta incertidumbre, esta hipervigilancia sumada a los riesgos de la seguridad, a un estado de hiposatisfacción. O sea que cuando accedemos al bien que deseamos, nunca es suficiente porque vivimos en un modelo de consumo de hiperestimulación. Entonces eso trae como consecuencia que suba la presión arterial, nos alimentemos malamente, no seamos activos físicamente y acorta la expectativa de vida.
O sea que
el Instituto
Digo que todas estas preocupaciones diarias también van modificando y en un país, por lo menos con la inestabilidad que estamos teniendo, no podemos determinar de acá a 10 años, esto es lo que usted dice, digamos.
Exactamente, claro. No se puede determinar, pero tampoco se puede determinar, si bien quieren hacerlos, mediante biomarcadores, este equipo de investigación alemán. Esto, ¿sabes? Cuando arranca hace 800 años antes de Cristo, cuando los guerreros iban a ver con la pitonisa si se iban a morir o no. Esto lo que refleja es la insoportable levedad del ser. ¿Cómo podemos vivir sabiendo que de manera certera nos vamos a morir, o sea, que no somos inmortales, pero también tenemos la incertidumbre de no saber cuándo nos vamos a morir.
Claro.
Y el, y la... Esto se tradujo en lo que se llama la industria del chequeo o tratar de prevenir enfermedades, ¿no? El control periódico de salud.
Claro.
Que se ha demostrado ineficaz, inútil e incluso dañino. Yo sé que muchos de los oyentes o ustedes mismos ahora deben estar diciendo cómo este tipo,
sí,
que es profe de la universidad, dice que los chequeos no sirven, que los controles preventivos son inútiles. La información de evidencia más consistente que data del año pasado, lo que se llaman las Task Force norteamericanas, han demostrado que hacerse controles periódicos de salud, que es lo que está planteando este artículo, cómo hacemos para saber si nos vamos a morir en los próximos años del corazón o de cáncer, no solamente no han demostrado efectividad, sino que han causado enfermedad.
Por la preocupación misma.
La nota extremadamente larga.
Yo no, pero la verdad es que...
De la gente se enferma de preocuparse, digamos.
Claro, también.
La gente se enferma de preocuparse y cuando va a hacerse un chequeo o se haría este estudio que hoy por hoy no está en el mercado para consumirse, no va por el motivo de que quiere ser inmortal o saber si se va a morir. Va porque en el momento íntimo de la consulta surge por qué va. Y habitualmente va por qué. Porque la madre, el padre, un hermano, un amigo, alguien de la misma edad, o le diagnosticaron un cáncer o sufrió un infarto de miocardio. Y los médicos, de manera refleja, le pedimos una cantidad de estudios y le damos como una especie de ITV de los autos, no sé si en Buenos Aires se llama igual, Inspección Técnica Vehicular.
Sí, la BTV acá, claro.
Claro, vos te haces...
No solo se llama igual, sino que somos originarios en esa estafa nosotros, porque el primer lugar donde se aplicó la BTV fue acá.
Bueno, entonces te ponen el ITV, estás bien. Y vos salís con el auto y chocas en la esquina y te matas.
Claro.
O sea, tener un ITV hecho en tu vehículo es lo mismo que hacerse un ITV en el cuerpo. No tiene ningún valor predictivo de lo que te va a pasar. ¿Por qué? Porque los determinantes sociales de la enfermedad son mucho más poderosos que los biomarcadores y la genética.
Mira, bueno,
entonces, lo que tenemos que hacer en términos preventivos es repensar cómo convivimos, con quién convivimos, de qué manera convivimos y algunos hábitos que han demostrado de manera evidente que son saludables.
Claro.
Hacer actividad física, evitar fumar y alimentarse equilibradamente. Esta receta, que es sencilla, fácil y comprensible, es mucho más redituable en términos de expectativa de vida que cualquier estudio, por costoso que sea, que no solo no predice qué te va a pasar, sino que te puede enfermar, que es dramático, ¿no?
Es terrible. Igual, claro, ahora me replanteo un montón de cosas, porque cuando yo le digo a mi viejo, che, hacete un chequeíto. Que por la duda.
Tampoco no hacerse.
No, claro. Sí.
Si quieren, pongamos el ejemplo del PSA, el antígeno prostático. ¿Está bien?
Sí.
El que lo descubre es un doctor de apellido Able. Él publicó en el New York Times, hará 2 años, y él es el descubridor del antígeno prostático para el cáncer de próstata. Que el PSA fue la tragedia sanitaria más importante del siglo XX. ¿Por qué? Porque no disminuyó la mortalidad por cáncer, se diagnosticaron cánceres que no lo eran, se hicieron biopsias con infección y daño, y hoy las Task Force norteamericanas dicen que a partir de los 70 años no hay que pedir PSA. Y entre los 50 y los 70 años hay que preguntar al paciente si se lo quiere hacer. Yo tengo 58, yo no me lo hago.
Ah, mire.
¿Por qué? Porque son más los falsos positivos y las posibilidades de enfermarte con biopsia y trastornos erectivos de incontinencia por un cáncer que va a evolucionar de manera menos agresiva sin PSA que con PSA.
Mirá vos, bueno, la verdad.
Pero es toda una revelación eso, doctor, porque sobre todo a quienes somos hombres y nos acercamos a esa edad, todo el mundo te recomienda hacerte ese control, digamos.
Es un error. Lo que tenés que hacer es controlarte periódicamente. Si tenés síntomas, si tenés antecedente hereditario, es distinto, y hacer un tacto rectal y una ecografía vesicoprostática. Pero el PSA ya no tiene el lugar que le adjudicábamos.
Mirá,
lo mismo podríamos plantearnos con el colesterol. Y lo mismo se plantea con las mamografías.
O sea, es preferible hacerse el control cuando uno se siente mal, digamos. Es preferible hacerse un control cuando uno siente algo, digamos, que le está pasando.
Eso,
si no,
eso que dijiste, no sé si Albino o el otro,
Matías,
es claridad meridiana. Claro. Hay que ir a un control cuando uno tiene un síntoma, cuando uno se siente mal.
Si no, no.
Esa es la oportunidad de diagnosticar.
Bueno, pero ahí medio como que, doctor, les está dando, porque hay un caso que es muy puntual, que es un comportamiento bastante extendido. Yo no sé si por miedo, y que es absurdo, finalmente termina siendo absurdo, porque todo el mundo te dice, no, boludo, hacete los controles.
Claro. A veces no tenés
porque
síntomas
en todo caso,
también.
Claro, hacete los controles, porque en todo caso por ahí agarrás alguna enfermedad en un momento en el que se puede hacer algo todavía.
Clave.
El fumador muchas veces se resiste a hacerse los controles por si sale algo.
Por miedo.
Por miedo.
Bueno. Por lo general la gente en sí. Muchas veces pasa.
Yo creo que el control periódico de salud hoy está muy reglado, muy establecido y es de una complejidad infinitamente menor al del artículo que citábamos o al de las empresas que promueven estos chequeos periódicos.
Sí.
Una persona de 50 años tiene que hacerse controles bianuales en donde tiene mucha más importancia. El peso corporal, el índice de cintura, bueno, a ver si no somos muy gordos y panzones, la actividad física que hacemos, la toma de la presión arterial, la medida de la glucosa, la medida del colesterol, pero sobre todo darse un espacio para los hábitos de convivencia. ¿Por qué? Porque la enfermedad más prevalente, o sea, más frecuente, que se espera para el 2050, es la depresión. No es ni el infarto ni el cáncer, sino la depresión.
Sí.
Y ahora hagan memoria ustedes y recuerden cuándo han ido a un médico que les ha preguntado si duerme bien, qué es lo que come, si hace actividad física, cómo convive con su pareja, si se siente satisfecho, si se siente seguro dónde vive, y no que le transcriben en un pedido una cantidad de estudios que no solamente son innecesarios, sino que además lo van a enfermar.
Sí, es cierto.
Por eso yo acepté el convite este que ustedes plantearon de...